11 más Gran Canaria.
Estar informado.
Estamos por aquí, menudo fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. La mañana de COPE Gran Canaria en este 29 de mayo. Señoras y señores, hoy sí que hay mucha tela que cortar. Este tema como anillo al dedo a todo lo que pasamos este fin de semana. El trabajo dignifica y nosotros hemos trabajado mucho el sábado por la tarde-noche contando el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas de ayer, jornada maratoniana con las elecciones autonómicas, insulares y aquí en Canarias, cabildos. Municipales. Yes. Ahora nos toca a nosotros, dicen los políticos, una vez el electorado se ha pronunciado. Si algo ha quedado claro tras los comicios de ayer es que la irrupción de las nuevas fuerzas va oscilando entre la izquierda y la derecha. Herida de muerte Ciudadanos, el epitafio será en julio de 2023. Vemos como otra formación agoniza Unidas Podemos, pero cierto que esta tiene más respaldo que los naranjas y se quedarán como comodín al que recurrir para sumar en un futuro, porque el bipartidismo ha dado paso y ya se confirma a los bloques. El Partido Socialista todavía se pregunta en qué hemos fallado después de 4 años muy difíciles, 4 años jodidos, decía el presidente Ángel Víctor Torres la semana pasada en una entrevista aquí en COPE Canarias. A fin y al cabo, el que manda paga. Y si entramos con lupa, vemos que la lava del volcán también sepultó las posibilidades de Torres de repetir presidencia, que tuvo que lidiar ante incendios, una crisis migratoria, la supercalima, esa pandemia y su cero turístico, y el volcán, el tsunami que todos esperábamos, llegó ayer de la mano de Vox, que sin campaña se convierte en el gran ganador de las elecciones y se coloca en la pole de las generales. No descarten pactos Partido Popular-Vox como avanzadilla o experimento de lo que ocurrirá en un par de meses. En detalle, la emoción del Cabildo de Gran Canaria de 2019 se volvió a repetir con el mismo resultado. Cuando el recuento pasa por Galdar y Agüimes, Morales ahí arrasa. Por cierto, el dato de Teodoro Sosa es histórico. 19 de 21 concejales. En la capital, a 78 votos se quedó Ximena Delgado de ser alcaldesa porque sumaban por la derecha. Es decir, un concejal se eliminaba del Partido Socialista y se le sumaba al Partido Popular. Finalmente se reedita el tripartito aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Fundamental el concejal logrado por Podemos. También es histórico el dato de Telde, cuna de Ciuca, que logra 7 concejales por primera vez. Gana una formación local en la ciudad de Telde. En fin, que Coalición Canaria volverá a gobernar Canarias. El tripartito se reedita en la capital. Antonio Morales ante su tercer mandato. Pero si hablamos de sorpresas, la convocatoria de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Sánchez ni siquiera rentabiliza la presidencia de la Unión Europea. Uno se pregunta qué mal lo estará viendo el presidente para mandarnos a votar 2 meses después de las autonómicas, cabildicias y locales. Y además, cuando la mitad de los españoles están de vacaciones y un puente de por medio en algunas regiones. ¿Beneficia el Partido Socialista la convocatoria de elecciones el 23 de julio, a sabiendas de que la izquierda se desmoviliza, estamos todos de vacaciones, y la derecha, pase lo que pase, se cohesiona? Valore usted. Hoy resaca electoral, estaremos en todos los municipios donde ha habido algún cambio, en aquellos donde se vislumbra pactos inexistentes. Logra mayoría Jesús Díaz en Artenara, la pierde Mari Carmen del Rosario en Agaete. También arrasa Teodoro Sosa, como decíamos, en Galdar, y Onalia Bueno con su proyecto recién nacido en noviembre, Juntos por Mogán, también un tsunami ahí en el sur de Gran Canaria. En San Bartolomé de Tirajana habrá pacto, agrupación de vecinos, Partido Popular con Coalición Canaria, que empataron a concejales, pero con mayor número de votos para Marco Aurelio Pérez. El día después de las elecciones toca valorarlas con las formaciones políticas y hoy además analizaremos todo lo ocurrido ayer y también hoy con esa convocatoria de elecciones por parte del presidente del gobierno para el 23 de julio con dos compañeros periodistas, Bernardo Sagastume e Ignacio Guerra. Y tendremos tiempo también para nuestro espacio Léxico Canario y finalizamos el programa, pues como cada lunes, con los deportes y el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Estos son los contenidos que tenemos programados por delante. Soy Javier Benítez, en la realización técnica Guillermo Correa. 11:11 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Resaca electoral,
así es. Después de una noche intensa electoral, toca ahora valorar esos resultados. Antonio Morales, de Nueva Canaria, se va a mantener al frente del Cabildo de Gran Canaria. El actual presidente ha sacado 9.000 votos más que el Partido Socialista. Esto le va a permitir revalidar su presidencia. Nueva Canarias y Partido Socialista consiguieron 8 consejeros cada uno, mientras que el Partido Popular ha sumado 7, Coalición Canaria 3 y Vox otros 3. Por lo tanto, sería la primera vez que entra en esta corporación insular. Antonio Morales tendrá que pactar con el Partido Socialista para sumar mayoría con 16 consejeros. El actual presidente del Cabildo revalida su liderato después de 8 años al frente del Ejecutivo Insular. Morales apuntaba hoy en nuestros micrófonos que está muy contento, aunque algo preocupado por la aparición de los partidos políticos que, en su opinión, son radicales.
Una propuesta de diversidad y de atención a sectores más vulnerables. Estoy muy contento de verdad por eso, pero también preocupado porque creo que se ha producido una regresión enorme. Pensábamos que no nos llegaba, pero nos ha llegado grupos que persiguen de alguna manera hacer daño a lo que se ha conseguido durante las últimas décadas en progresos, en desarrollo social, ¿no? Y a mí me produce mucha preocupación todo eso.
Y en Gran Canaria, algunos candidatos han conseguido mayoría absoluta en sus municipios. Ha sido el caso de Onalia Bueno, que este año concurrió a las elecciones con su propio partido, Juntos por Mogán. También Jesús Díaz, del Partido Popular, que revalida su mandato en Artenara, Óscar Hernández en Agüimes, con Roque Aguairo, y Teodoro Sosa en Galdar, que consigue su tercera mayoría absoluta.
Y además, 19 concejales de 21 en el Pleno Municipal. Teodoro Sosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cuál es la clave del éxito, alcalde? Porque es tremendo. Un poquito más y se quedan ustedes solos en el Pleno.
Bueno, pues yo creo que solo hay una clave, que la campaña no dura 15 días, que la campaña son los 4 años. Hay quien se equivoca y cree que por más carteles o más discursos se ganan las elecciones y no es así. Yo creo que el esfuerzo, ya imagine, yo llevo el alcalde y este será mi quinto mandato. Y sin embargo, siempre aumentando concejales, hemos pasado de 17, que ya fue una cifra astronómica hace 4 años, a 19 de 21 en estas últimas elecciones, las de ayer, en las que tengo que agradecer a todos mis vecinos esa confianza que han depositado en mí. Solo les puedo decir que intentaré estar a la altura como lo he hecho en estos 16 años atrás.
Alcalde, ¿son los mejores resultados de una formación ahí en Galdar?
Sí, sí, nunca hubo. Ya la anterior fue de los mejores resultados. Nunca en la historia hubo ningún alcalde que sacara 17, pero menos 19. Es decir, me parece que la mayoría absoluta mayor que existió fue en el año 95, que hubo 15 concejales hace, ya digo, pues casi 20 años. y ahora, pues ya digo, 17 en las últimas y ahora 19. Un 80% casi del electorado no dio su confianza. Por lo tanto, cifras, vuelvo a decir, que ponen o que hacen temblar a uno. Y también después, que tengo que agradecerlo mucho a mi vecino, el apoyo para que voy de número dos con Antonio Morales, pues hayamos sido la candidatura más votada al Cabildo de Gran Canaria. Los votos de Galdar y del Norte pues ayudaron para que también Antonio sea hoy pues la fuerza más votada y presidente, y que la isla de Gran Canaria en su conjunto pues nos haya querido apoyar a esta formación, que sería su tercer mandato también. Hace historia Antonio Morales siendo por tercera vez el presidente de todos los Gran Canarios.
Ya para acabar, alcalde, un bastión a Güímes para Antonio Morales, pero también ustedes, Galdar, se cuenta seguro los votos de Galdar y el impulso que logra Antonio Morales en la noche electoral.
Sí, yo creo que Galdar se ha posicionado en los últimos años como un municipio en el que además la gente va a votar. Hay un arraigo muy importante, lo decían estos días algunos medios, la gente no se queda en su casa, la gente participa, porque hay un nivel de abstención muy importante en otros lugares, pero aquí en Galdar la gente sabe que nos jugamos mucho, y así yo lo explicaba barrio a barrio, ¿no? Y la noche electoral la gente acude, es decir, se implica, vota a su municipio, saben a qué alcalde quieren elegir, pero también en este caso pues también han apoyado a la lista del Cabildo y al Parlamento. No ha podido ser votados al Parlamento que esperábamos, pero bueno, hemos mantenido por lo menos, vuelvo a decir, la presidencia del Cabildo, que es muy importante, y la gratitud inmensa de esos 19 concejales, y además ser llave de gobierno en Agaete. El BNR también se presentaba por primera vez en Agaete, es decir, montamos el partido hace un mes, y en un mes hemos cogido 4 concejales en Agaete y somos llave de gobierno para inclinar una nueva mayoría en este municipio hermano. Por lo tanto, pues también el BNR ha dado ese pasito al frente en un municipio cercano, un municipio colindante como es el de Agaete.
19 concejales de 21. Teodoro Sosa, alcalde de Galdar, gracias por atender a la COPE. Buen día, felicidades.
Un fuerte abrazo, gracias.
La noticia ayer en las urnas, pero el sábado en el Estadio de Gran Canaria y en la Plaza de España hemos conseguido, mira que hemos sufrido, Juan.
Sí. ¡Wow! ¿Y cuánto? Buenos días, Javier.
Sufrimos muchísimo, buenos días, sobre todo porque el Alavés la tuvo, pero sí. Seriamente, si llega a marcar el Alavés, se acabó.
Tuvo varias, una fundamental que fue la que sacó la Parabellas en los últimos minutos, pero sí tuvo varias porque el partido, ya lo habíamos comentado, que iba a haber microencuentro dentro de los propios 90 minutos y los hubo, con el Deportivo dominando, pero con el Alavés también, que tuvo sus ocasiones, tuvo sus momentos y finalizó además con varias oportunidades y con córner, sobre todo la más clara, la que le sacó a Benavides el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso Álvaro Valle. A esta hora, Javier, la Unión Deportiva Las Palmas está en Belén María, ya va a salir la guagua rumbo hacia el gobierno de Canarias, después irán al Cabildo de Gran Canaria para finalizar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Han estado en Teror con la ofrenda a la Virgen del Pino en la mañana de hoy, toda la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, el Consejo de Administración, el cuadro técnico, pues el ascenso conseguido por la Unión Deportiva Las Palmas a la primera división del fútbol español. Pero a esta hora están saliendo de Belén María rumbo, insistimos, hacia el gobierno de Canarias. Si te parece, vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas en la Plaza de España, en directo, lo dimos aquí en la cadena COPE. Vamos a escuchar al míster de la Unión Deportiva, García Pimenta.
El Capi lo dijo, lo volveremos a intentar. Internamente dijimos, lo vamos a conseguir. Habéis demostrado ser la mejor afición de segunda. Y la temporada que viene seréis la mejor afición de primera. ¡Arriba de ellos!
Hoy sí que veo mucha fiesta aquí.
Exacto, exacto. Viera. Eso lo vamos a escuchar ahora con Jonathan Viera. Pero fíjate que a esta hora, Javier, no hay nada confirmado, no hay nada oficial, pero es casi, muy probable. Hay muchas opciones, un porcentaje muy alto que renueve en los próximos días, que se pueda hacer oficial la renovación de García Pimienta como técnico de la Unión Deportiva. El club quiere que continúe, él quiere seguir y las negociaciones están en marcha con el director deportivo y su representante. Y efectivamente, vamos con Jonathan Viera, que sí, señalaba eso y lo escuchamos también en directo el pasado fin de semana aquí en la cadena COPE.
Pero les dijimos que confiara en este grupo de futbolistas tremendo, con un potencial tremendo, y aquí estamos hoy. Eso sí les voy a decir, hoy aquí sí hay fiesta.
Grito de guerra de la afición.
Ya eso quedó marcado.
Quedó marcado totalmente.
Quedó marcado después de lo que fue la promoción de ascenso, además, el año pasado contra el Club Deportivo Tenerife.
Por cierto, que estoy pensando, el año que viene ACB con el Gran Canaria Euroliga, la Unión Deportiva Las Palmas en primera, en voleibol, bueno, pues prácticamente invencible. Solo falta que el año que viene también la Unión Deportiva entre en Champions.
Fíjate, ¿ya?, que tenemos Champions en voleibol masculino y en voleibol femenino, el Guaguas y el Gran Canaria. Tenemos la mejor competición de Europa, bueno, la mejor competición del mundo después de la NBA, que es la Euroliga, ahí está el Gran Canaria. En la segunda mejor liga del mundo después de la NBA, que es la ACB, donde está el Gran Canaria. Las Palmas en la mejor liga del mundo, en la primera división del fútbol español. En balonmano el Rocasa en la Liga Agraria Iberdrola. En hockey línea somos campeones de Europa con el Molina Sport. El Taburiente de hockey hierba masculino y femenino. Es que lo tenemos absolutamente todo y prácticamente todo en la élite y encima en muchos disciplinas deportivas, siendo los mejores no solo de España, sino en algunos sitios, hasta en algunos deportes, hasta de Europa. La isla de Gran Canaria sin duda que va a ser un foco importante para el deporte la próxima temporada, un punto al que hay que tener en cuenta.
Mucho trabajito el año que viene, nos alegramos mucho por la Unión Deportiva Las Palmas, estuvimos compartiendo alegría en la Plaza de España y
lo contamos todo, desde las 7 de la tarde hasta las 2 y media de la mañana, todos los compañeros aquí de la cadena
con un sonido extraordinario. El compañero Javier Suárez me dice, es la primera vez que veo gritar la parada de Vallés como si fuera un gol.
Sí, sí,
totalmente.
Sí. Tal cual, porque fue medio ascenso esa parada, sí, efectivamente.
Te escuchamos a las 2, Juanfran, que
gracias,
hay mucho que contar.
Perfecto, gracias, Javier.
11:23 minutos, seguimos, al fin y al cabo estamos resaca electoral. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Alberto Rodríguez, el candidato de Vox en Las Palmas de Gran Canaria, que rompe todas las encuestas y consigue nada más y nada menos que 4 concejales. Estar muy satisfecho y muy contento. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
4 concejales, nada más y nada menos. ¿Se lo esperaba? ¿Supera las expectativas, don Alberto?
Bueno, nosotros sí que no lo esperábamos, en tanto que lo veíamos en la calle y cada vez que no lo hemos hecho recientemente por la campaña electoral, sino que llevamos ya 4 años trabajando en la calle con mesas informativas, haciéndonos ver nuestras propuestas, porque siempre hemos tenido grandes dificultades para participar en los debates y en la actualidad política y en los medios de comunicación, y bueno, eso, por así decirlo, era una opinión pública creada artificiosamente, que ocultaba a este voto oculto, por así decirlo, a esta formación política, estigmatizada injustamente y excluida tantas veces de no solo de los medios, sino también de las propias instituciones, como nos ha pasado en el Congreso de los Diputados. Y bueno, nosotros sí que contábamos con esto y efectivamente este es un primer paso. Estamos convencidos de que en las próximas convocatorias electorales, en donde no podamos ser excluidos porque la normativa nos protegerá, pues seguiremos creciendo, ¿no? Y la verdad que, por cierto, muy, muy satisfechos de esta convocatoria de elecciones generales que para nosotros significa en gran medida...
¿Cuál es el mensaje de la ciudadanía con este tsunami que hemos visto en toda España, también en Canarias, de Vox, don Alberto?
Perdón, que no lo he entendido bien.
¿Cuál es el mensaje que da la ciudadanía con el tsunami que hemos visto en toda España y también en Canarias, de Vox? ¿Qué es lo que ha querido decir el electorado votando a Vox?
Bueno, yo no me puedo erigir en la voz de todos los ciudadanos, pero yo lo que sí creo para aquellos votantes de Vox que no salían en las encuestas o que su opinión no se tenía en cuenta en las encuestas y han permanecido, ya digo, ocultos, es que estamos en un país de hombres y mujeres libres que defienden sus ideas aunque sean estigmatizados por ellos, y que el sentido común acaba imponiéndose, ¿no? Porque la verdad que creo que hay que hacer una reflexión generalizada por los insultos, los ataques, incluso las agresiones físicas que hemos sufrido como partido en otros territorios, en las mesas informativas y aquí en Canarias, en nuestras sedes. Nuestras tres sedes insulares, en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, han sido varias veces vandalizadas y no hemos visto ni siquiera la trascendencia en las noticias señalar a esos vándalos, a esos enemigos de la libertad, y tampoco hemos visto el apoyo de otros partidos políticos ante la violencia contra Vox.
Don Alberto, ¿qué oposición va a ser Vox en el Ayuntamiento capitalino?
Bueno, pues la misma que en el Congreso de los Diputados. Nos han situado los resultados como tercera fuerza política en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene también su analogía con el Congreso de los Diputados, donde somos tercera fuerza nacional. Estamos hipotéticamente en un segundo lugar de la oposición, y la realidad, como ha sucedido en el Congreso de los Diputados, que de facto estamos liderando la oposición contra el gobierno socialcomunista, pues es lo que traeremos también a este Ayuntamiento de la capital de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Tenemos este equipo de cuatro concejales llenos de ganas de trabajar para los vecinos y ya digo, liderar esa oposición al socialismo, ¿no? Y bueno, nuestra responsabilidad será combatir cualquier ataque a la libertad, a la prosperidad y a la seguridad de nuestros compatriotas y vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Ya nos decía antes, buena noticia, la convocatoria de elecciones del próximo 23 de julio, ¿no? La valoran ustedes como una no buena noticia. Entiendo que incluso gran noticia, porque coge justo con toda la ola de Vox, ¿no?
Bueno, nosotros, el presidente nacional Santiago Abascal sí lo ha puesto de manifiesto, nosotros no nos alegramos por nosotros como partido. Vox no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de España y de los españoles. Así como en Cataluña, en las elecciones autonómicas, tuvimos un grandísimo resultado, pero era insuficiente para que dejara de gobernar la izquierda y los independentistas catalanes, pues en este sentido nosotros sí que nos alegramos de que se haya adelantado la convocatoria de elecciones generales, y en ese sentido sí que misión cumplida, ¿no? Y estamos por muy, muy satisfechos.
Alberto Rodríguez, el candidato de Vox, cuatro concejales, muchísimas felicidades y muchas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Once veintinueve minutos, estamos en el bloque de la información general, como pueden escuchar ustedes, con atención especial a la resaca electoral. Nos queda el tiempo, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos en torno a 22 grados, 20 en Fírigas, 17 en Valle Seco, 15 en Artenara, en Maspalomas tenemos 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas, siempre en la isla de Gran Canaria, desde la AEMET, predice Sara de Federico. Buenos días.
Buenos días. Hoy en la isla de Gran Canaria, intervalos nubosos en general, aumentando nuboso a partir de mediodía en zonas de interior y vertiente este, con lluvias débiles localmente moderadas y algún chubasco ocasional. Temperaturas máximas con pocos cambios, que serán de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Viento de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Sandía blanca sin pipas a 89 céntimos el kilo. Y solomillo de novillo, 4 o 5 libras. Venta por pieza a 21,45 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Los precios irresistibles de Fisaldo regresan a Infecar del 31 de mayo al 4 de junio. Consigue tu entrada en fisaldo.es y disfruta de un día lleno de compras, diversión y grandes descuentos. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten ni lo vivan otros por ti. Consulta todos los grados, másters y doctorados en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Hoy es el día de las islas que queremos, de las personas que con ilusión construyen el futuro. Cada día mejores, diversas, inclusivas, igualitarias y sostenibles. De personas justas y solidarias, nuestra identidad nos empodera, nos define, nos alienta. Las islas que queremos. 30 de mayo, Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de mayo, detergente líquido Ariel original 30 lavados. 2 unidades por solo 10,99 euros. Y queso curado Flor Valsequillo. Pieza de 1 kilo a 10,95 euros. Recuerda, hasta el 29 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues sí, es tremendo lo de Galdar. Lo de Mogán no le va a la saga, ¿eh? Juntos por Mogán, un partido que nació a finales del año pasado, tiro de memoria creo que fue en noviembre aproximadamente, pero se presentó a 2 meses de las elecciones y ha logrado una mayoría absolutísima, permítame la expresión. De 21 concejales del Pleno Municipal, 17 para Onalia Bueno, Juntos por Mogán, integrado en Coalición Canaria. Vamos a hablar con la actual alcaldesa y próxima alcaldesa del municipio sureño, Onalia Bueno. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Uy, madre mía, alcaldesa, ¿esa voz?
Sí, bueno, lo lógico, de una campaña intensa. Y bueno, y este es el resto de voz y ahora nos empezaremos a recuperarnos.
Uh-huh. Y arrasando ahí en Mogán, ¿se lo esperaba usted? Porque la última vez que estuvimos hablando en el programa que hicimos hace un mes aproximadamente, usted tenía muy claro que iba a por la mayoría absoluta, pero de esta manera, alcaldesa, ¿lo esperaba así?
Sí, 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 lo esperaba. Incluso esperaba al 18, pero nos quedamos a las puertas. Pero es muy buen resultado, un resultado histórico. Creo que hay 3 mayorías absolutas en Gran Canaria, si la memoria no me falla, que es Agüimes, Mogán y Galdar. Y bueno, y es la respuesta del trabajo bien hecho de estos últimos 4 años y que los ciudadanos nos han recompensado. Así que hay que felicitar a todos los moganeros.
Y un proyecto, Onalia, que acaba de nacer, ¿cómo se suele decir? Llegar y besar el santo, ¿no?
Bueno, sí, nosotros en noviembre presentamos el nuevo proyecto de Juntos por Mogán. Y bueno, pues ha sido la vida que ha tenido ese proyecto hasta ahora y la verdad que los resultados han sido pues los mejores de la historia política de Mogán. Nunca se ha visto estos resultados tan holgados. Y bueno, ¿qué decir? Pues eso, en la recompensa al final todo se reduce en la recompensa del trabajo bien hecho y la cercanía que nunca la hemos perdido con el ciudadano, que es lo que debe primar en general en la política.
¿Qué le ha dicho los ciudadanos con estos 17 concejales, con esta mayoría absoluta, doña Onalia?
La gente se siente muy orgullosa, es decir, Mogán ha dejado de ser, hace, desde que somos gobierno, el patito feo, para ser un referente en Gran Canaria y una líder en Gran Canaria, y la verdad que es un honor y un placer representar a mis vecinos y que ellos se sientan orgullosos de tener esta alcaldesa y este equipazo que me acompaña.
¿Qué proyecto va a acabar sin ningún tipo de trabas, de problemas por parte de la oposición?
Bueno, vamos a ver. Nada, aunque la oposición intente bloquearnos, como lo ha hecho de aquí para atrás, nosotros al final tiramos para adelante porque impera siempre la constancia, la perseverancia y el sentido común. Así que por la oposición ni se preocupe nadie, porque tenemos una mayoría totalmente holgada y seguiremos avanzando en muchísimos proyectos que quedan hogar. Ya estamos con iniciando lo que es el plan, el primer plan de vivienda municipal. Ahora con Fernando Clavijo de presidente del Gobierno de Canarias, esto va a ir rodadísimo para Gran Canaria. Recordar que con Fernando de presidente, Gran Canaria recibió las mayores inversiones y no con Ángel Víctor Torres, siendo de aquí de Gran Canaria. Así que nada, nosotros preparadísimos con todos nuestros proyectos, desbloquear los proyectos que están bloqueados en el Gobierno de Canarias, como la circunvalación de Mogán, el túnel de Taurito, las viviendas e infinitas cosas más que afectaba a todos los municipios de Gran Canaria y también a Mogán.
Bueno, Juntos por Mogán, que se integra en Coalición Canaria, ¿la ha llamado alguien de la formación nacionalista, el propio Fernando Clavijo?
Todos, ayer, Anorama, Fernando, Rosa, bueno, muchísimos, Pablo, todos, Marichal, todos los compañeros, la verdad. Uh-huh. Muy bien.
Y ya para acabar, doña Onalia, tenemos que volver a las urnas el 23 julio con L, lo acaba de anunciar Pedro Sánchez. ¿Cómo lo valora?
Pues mire, yo creo que es de lo más acertado que ha hecho este presidente del Gobierno de España en los últimos años, así que vamos a ir todas las urnas para echar al Partido Socialista y al Partido de Podemos del Gobierno de España, que tiene la ruina a este país. Así que es una gran noticia para todos, aunque sea en pleno verano, pero haremos lo posible para que el Partido Socialista salga del Gobierno de España en beneficio de todos los españoles, que es lo mejor que nos puede pasar.
Juntos por Mogán, que arrasa en Mogán, 17 concejales de 21. Onalia Bueno, alcaldesa, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias. Buen día a todos.
Redita Gobierno en Mogán, Onalia Bueno, y también en el Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a quien tenemos en línea. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un
poquito de sueño, pero bien, contento.
Sí, lo que toca. Normalmente después del día electoral todos tenemos mucho sueño. Que le digo, don Antonio, que nos está usted mal acostumbrando a noches emocionantes con esa pugna constructiva entre el Partido Socialista y usted, bueno, y usted y su formación, Nueva Canarias. Lo vimos hace 4 años con Luis Ibarra y lo hemos visto también ahora con Agustí Hidalgo. Pero claro, cuando el recuento pasa por Agüimes y por Galdar, ahí consigue usted un impulso importantísimo, don Antonio.
Claro, efectivamente. El recuento empieza fundamentalmente por la ciudad y ahí, bueno, las diferencias no son tan grandes, pero sí que hay algunas, porque ahí hay un caladero importante de voto para el PSOE, pero después, a medida que se va abriendo al conjunto de los municipios, eso pasó la vez anterior. Esta vez, luego la diferencia es mayor y lo empezamos a percibir mucho antes, ¿no? Quizás desde fuera menos, pero ya teníamos constancia del porcentaje de Las Palmas y por lo tanto sabíamos que estábamos en un 20, en un 30 en la mayoría de los municipios, y nunca ahí íbamos a tener un margen mucho más amplio.
Cuando veía ese 17, 18, usted sabía que tarde o temprano eso se iba a equilibrar, ¿no?
Sí, sin duda. Hombre, siempre te queda claro, no puedo decir que no genera cierta incertidumbre, sí, y cierta preocupación, pero ya cuando empiezas a valorar de dónde vienen y cómo está la situación, ya te tranquilizas y sabes que eso se va a superar.
El beneficio de la duda, por supuesto que sí. Lo que pasa es que Nueva Canarias no ha tenido tan buen resultado, casi todo lo contrario, en el Parlamento de Canarias, don Antonio.
Sí, efectivamente. En el Parlamento de Canarias, en la isla sí, en muchos municipios de aquí y de otras islas también, desde luego en Gran Canaria, la presencia es mayoritaria y mayor número de alcaldías y la presencia importante institucional, pero efectivamente yo creo que ha sido fundamentalmente la irrupción de Vox lo que ha propiciado esta situación sobrevenida que ha afectado a las fuerzas progresistas, al PSOE, a Nueva Canaria y y le ha hecho más daño.
Don Antonio, ahora con un pacto a dos ya cabe, Nueva Canarias, Partido Socialista, se reedita ese pacto sin ningún problema. Le pregunto, ¿hubiese sido un inconveniente, un problema, meter también a Podemos, sobre todo con las manifestaciones de la formación de la izquierda, la formación morada en contra del salto de Chira, en contra también de Dreamland?
Pues sí, yo no puedo decir otra cosa que no, sino que sí. Hubiese generado muchas dificultades, porque no se puede trabajar. Mire, yo tengo una relación personal de reconocimiento al trabajo realizado por Sara Ramírez y Conchi Monzón, personas leales, trabajadoras en el plano personal, pero ellas también se vieron sobrepasadas por su organización, ¿no? Es decir, con las personas con las que he trabajado guardo el mejor de los recuerdos, pero no es una organización fiable, no, porque yo no hubiese aceptado yo ya más su participación de esa manera, porque claro, no puedes estar 4 años votando en el Parlamento, en el Consejo de Gobierno de Canarias, en el Cabildo, la apuesta por un proyecto y por puros intereses electorales, por una pugna con otra fuerza de su entorno, después salir con ese tipo de manifestaciones. Eso es absolutamente desleal. Yo lo tenía claro. No, de esa manera no hubiese podido entrar ni trabajar. Y así las he ido también.
Pues no le ha ido nada bien, todo lo contrario a Unidas Podemos, claro. Que sí le ha ido muy bien es a Vox.
Sí, sí. Yo vengo hablando de este tema desde hace muchos años. Y es un tema que me preocupa mucho, me he documentado mucho, he leído muchísimo, he escrito mucho sobre ese tema. Tengo una amplia bibliografía sobre ello y estoy muy, muy preocupado. Pero no entiendo, de verdad, cómo la sociedad no reflexiona sobre esto. Porque no estamos hablando de una organización populista, que las hay en todos los ámbitos, en la derecha y la izquierda. He hablado de cómo Podemos lo hace también y lo ha hecho en este último proceso electoral. Estamos hablando de una regresión democrática. Estamos hablando de cuestionar derechos alcanzados. Estamos hablando los derechos de la mujer, estamos hablando de derechos laborales, estamos hablando del estado de la autonomía.
Sí, bien, pero ¿por qué, a pesar de todo esto, por qué el electorado vota y de forma mayoritaria Vox? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido para tener
este resultado? ¿Qué está pasando? No solo aquí, en el mundo. ¿Qué está pasando? Que hay un capitalismo voraz que está generando muchísimas desigualdades en la gente. Fíjense, Europa ya está empezando a plantearse ahora otra vez, bueno, la regla de ajuste, suspender la regla de gasto. Eso no hace sino empobrecer, disminuir los servicios públicos, la sanidad, la educación. La gente no tiene respuesta de los partidos convencionales, pero eso pasó, pasó en Europa en el siglo pasado. Y de ahí surgió el fascismo y el nazismo. Y de ahí millones de muertos. Y entonces, el pensar con mucha gente joven de que la alternativa es que quienes quieren acabar con el salario mínimo, con la reforma laboral, con el estado de las autonomías, con los derechos de las mujeres, el pensar que esas son las alternativas.
Sí, presidente, le compro el discurso.
Retos, porque el resto no da alternativas. Ese es el problema. El problema es que las organizaciones políticas convencionales no están dando alternativas. Europa se está enrocando en puras teorías económicas y no responde a las necesidades sociales.
Le compro el discurso, presidente, pero hay que tener en cuenta que en el gobierno de Canarias, pacto progresista, el pacto de las flores, entra Vox. Incluso en el Cabildo Insular de Gran Canaria, también, pacto progresista, entra Vox. En Las Palmas de Gran Canaria, pacto progresista, entra Vox.
Claro, claro, sí, a eso me refiero. Es lo que estoy diciendo. Es decir, hay una influencia que va más allá de los ámbitos locales. En esta campaña parece que se presentaban Pedro Sánchez y Feijóo, no tiene nada que ver, y la Abascal, y entonces, claro, ¿qué sucede? Cuando los grandes medios de comunicación, grandes medios de masa, centran el debate no en el ámbito de lo local, sino en el ámbito del Estado, y parece que estamos ante una confrontación electoral estatal, y no lo es. Pero claro, por eso suceden este tipo de cosas. Y al final la polarización, el enfrentamiento, que no sucede en Canarias, pero sí sucede en el Estado, y la gente piensa que sucede en todo el Estado, y que con eso no hay soluciones. Bueno, pues claro, se traslada a sectores de la sociedad que después vota de esa manera.
Muy bien. Ya para acabar, don Antonio, tenemos que volver a votar el próximo 23 de julio, ¿no?
Eso parece.
Elecciones generales. Yo no sé cómo la valora usted, pero teniendo en cuenta que estamos todos de vacaciones, o muchos de vacaciones, que además hay un puente por ahí de Santiago, el 25, que la izquierda por regla general se desmoviliza, la derecha se cohesiona. ¿Cómo ve usted la convocatoria de elecciones tan pronto para el 25 de julio?
Pues a mí...
23 de julio,
perdón. No termino de ver esta convocatoria precipitada, salvo que el análisis de lo que se ha producido y el análisis de lo que se puede producir posteriormente hable de una situación muy, muy preocupante para el PSOE, que le obliga a tomar una decisión antes que la sangría sea muchísimo mayor. No cabe otra visión sobre este tema, otra reflexión sobre este tema.
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, felicidades por los resultados. Tercer Muchísimas mandato gracias. Ya, histórico. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Histórico también en Telde, la cuna de Ciuca es Telde, pero ¿quién le iba a decir a Juan Antonio Peña que iba a conseguir 7 concejales, nada más y nada menos? La formación más votada. Algo bueno habrá tenido que hacer Juan Antonio Peña para recibir la confianza de todos los teldenses y las teldensas, no cabe la menor duda. Además, tirando un poquito de memoria, es la formación no nacional que por primera vez consigue mayoría ahí. Juan Antonio Peña, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días.
¿Se lo cree, Juan Antonio?
Sinceramente me lo creo porque no lo hemos currado. Es decir, llevamos 4 años batallando. Cuando nos pregunta cuál ha sido el éxito, es que hemos hecho 4 años de oposición. Y la ciudadanía al final lo ha entendido perfectamente, los que han estado 4 años y los que han venido 6 meses antes de las elecciones, con todos mis respetos. Pero cuando hemos estado 4 años siendo la altavoz, con nuestra sede abierta, cuando hemos renunciado a todo lo público y ponemos nuestro teléfono privado a disposición de los ciudadanos, cuando estamos en los barrios, cuando estamos batallando y cuando tienen un problema, somos la única puerta que se les abre. Al final, cuando llegan unas elecciones, la ciudadanía es lo suficientemente responsable que vota a quien la atendió. Y eso es lo que ha sucedido en Telde. No es ningún milagro ni es una sorpresa. Es el trabajo hecho y que al final los ciudadanos lo han premiado. Nosotros hemos dignificado la oposición porque llevamos 4 años trabajando. Cuando empezaba la campaña, nosotros no prometimos absolutamente nada, sino rendimos cuenta de 4 años de trabajo y lo vivimos con tranquilidad. Mientras otros estaban muy nerviosos, nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que teníamos el trabajo hecho y al final, evidentemente, eso ha dado sus frutos. Un día histórico en Telde. Hemos ganado por primera vez las elecciones en el municipio de Telde. Nos vamos a nuestro mayor registro histórico con 7 concejales, más de 10.200 votos, y esto es el sueño del cambio, el sueño que empieza ya en Telde.
7 concejales, nada más y nada menos. Toca pactos. La última vez que hablamos, la semana pasada, Juan Antonio, seguro que lo recuerdas, Juan Antonio, nos decía cambio y no quiero ni ver a Nueva Canarias. ¿Con quién no pactará usted? Vox entra con 2, Coalición Canaria con 3, Partido Popular con 4, el PSOE con 5. ¿Con quién no pactaría usted? ¿A quién no quiere ni ver en pintura?
Tengo el máximo respeto por todas las candidaturas y por todas las voluntades de los ciudadanos. Es verdad que la línea roja la marcó la actual alcaldesa en funciones, Carmen Hernández, y Nueva Canarias, que dijo abiertamente en los medios de comunicación que con todos menos con Ciuca. Por lo tanto, ella es la que marcó la línea roja y evidentemente es la que ha dicho que no se va a sentar con nosotros. Nosotros nos vamos a sentar, nos corresponde hablar con el resto de formaciones políticas. Nosotros no somos sectarios, nos vamos a sentar, vamos a hablar de programa electoral, vamos a hablar de compromiso y vamos a hablar de un plan de actuación para cada barrio de Telde. Todos aquellos que se quieran sumar, independientemente si tenemos que llegar a 14, como si tenemos que llegar a muchísimos más de la mayoría, van a sumar y para eso estamos
dispuestos. ¿Y esa ideología, don Juan, de Ciuca, más escorada a la izquierda o más a la derecha?
La ideología de Ciuca es un movimiento social. en este proyecto que nace como Plataforma Ciudadana. Hay personas que ideológicamente se sitúan más a la derecha, a la izquierda, que a nivel nacional tiene su preferencia.
Pero ¿cuál es la mayor sensibilidad que tiene usted? ¿Partido Socialista?
Créame que hay de todo. Es decir, en Ciuca, las personas que nos han dado su confianza, cuando llegamos a un porcentaje tan alto en el municipio, cuando somos un partido local que solamente está en Telde, a nosotros nos votan personas de izquierda y nos votan de derecha. Nosotros tuvimos un pacto en el año 2003 y en el año 2011 con el Partido Popular, pero hay que recordar que el último pacto, cuando yo también fui candidato en el 2019, nosotros decidimos hacer un pacto con el Partido Socialista. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún compromiso ni prioridad con una formación frente a otra. Nosotros lo que tenemos es un compromiso con los ciudadanos y con un programa electoral que es el que tienen que respetar todos aquellos que quieren pactar con nosotros.
Bueno, pues se ve tripartito, 7 Ciuca, 5 Partido Socialista, 4 Nueva Canaria, que ya lo he escuchado, no van a pactar con Nueva Canaria, con Carmen Hernández, 4 PP, 3 Coalición Canaria y 2 Vox. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero sea como sea, no cabe la menor duda que son unos resultados realmente excelentes. Juan Antonio Peña, muchísimas felicidades. Entende, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Y nos vamos a Arucas, saludamos a su actual alcalde, Juan Jesús Facundo. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
A poquito de la mayoría absoluta, incluso en la noche electoral, llegó a mayoría absoluta al principio de recuento.
Sí, bueno, eso es los resultados que tienen con la ley de ON, ¿no? Que va sumando los porcentajes y cada vez que se van abriendo las mesas y llegando los resultados, pues te vas componiendo y sobre todo, si ya superas el 5% de los votos, pues es más complicado, ¿no? Conseguir el siguiente concejal y... Yo creo que yo estoy satisfecho, ¿no? Estoy contento porque viendo los resultados en Gran Canaria y cómo ha ido al Partido Socialista, mantenernos ya es todo un éxito, ¿no?
Bueno, le hemos preguntado en muchas ocasiones si se volverá a repetir, a reeditar ese pacto Partido Socialista-Partido Popular, pero es que ahora entra un jugador también de izquierda, que es Nueva Canarias. A partir de ahora, que se mantiene en ese compromiso de PSOE-PP que ha gobernado estos 4 años y parece que, en fin, de manera muy tranquila y eficaz?
Bueno, antes también estuvo Nueva Canarias y pactamos con el PP, por lo cual... Ahora ha bajado en Nueva Canarias 1 y lo que toca ahora es estudiar bien, analizarlo. Creo que somos como fuerza más votada, debemos de conformar el gobierno y el Partido Popular ha sido siempre un socio leal, transparente. Y en esto pues pueden caber varias posibilidades, pero yo creo que he hablado también con nuestra organización política y tendremos que dar los siguientes pasos ahora cuando convoquemos a la ejecutiva local. Y analizar y empezar a negociar, ¿no? Uh-huh. Obviamente no es fácil, pero creo que estamos en una buena posición, ¿no? Para poder seguir y conseguir que gobernemos en este tercer mandato, uh-huh. Que no es fácil. Uh-huh. Tres mandatos seguidos, ¿eh?
No,
como
está
la política hoy en día.
No es sencillo. Ya para acabar, ¿cómo ve la convocatoria de elecciones del 23 de julio, elecciones generales, don Juan?
Pues me ha sorprendido porque no pensábamos que el presidente iba a anunciar las convocatorias. Nos ha cogido un poco, pues seguro que ellos han hecho un análisis profundo desde Ferraz, pero la verdad que me ha sorprendido. Obviamente no puedo decir otra cosa que sorpresa, ¿no? Pero bueno, nos prepararemos y nos toca trabajar, es decir, terminando una y en menos de un mes otra vez a las urnas, ¿no? Uh-huh. Y intentar que el Partido Socialista, pues, que mantenga también un buen resultado.
Uh-huh. Bueno, pues será el próximo alcalde, Juan Jesús Facundo, después de 3 alcaldías consecutivas, 2 alcaldías, esta será la tercera en los próximos 4 años, Partido Socialista con 9 concejales, incluso llegó a la mayoría absoluta, pero después ya se empezaron a repartir los votos, el Partido Popular con 4, que sube 1, Nueva Canarias con 2, que pierde, entra Vox, también entra Vox ahí en la oposición, alcalde.
Sí, Vox ha entrado en Canarias bastante fuerte, ha entrado en un municipio que incluso que tienen mayorías absolutas, como es Roca Guairo en Agüimes, ha entrado, ¿no? Con 3. Entonces, es una cuestión que tenemos que analizar los partidos que estamos diametralmente opuestos a las ideologías de Vox, ¿no? Sí. Y eso habrá que analizarlo y ver por qué está sucediendo esta ascensión tan rápida y tan complicada, ¿no? Porque uh-huh. nos hace una convivencia en la sociedad que no creo que sea buena, ¿no?
Uh-huh. Unidos por Gran Canaria también dos, por cierto, también paradigmático lo de Unidos por Gran Canaria, que prácticamente desaparece de todas las instituciones, se queda como residual en algunos ayuntamientos, desaparece incluso del Cabildo de Gran Canaria, y Coalición Canaria con uno. Alcalde, muchísimas gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE, Juan Jesús Facundo, y felicidades por los resultados. Un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo, y siempre es un placer hablar en la COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Vuelva a vibrar con Canariona para celebrar el Día de Canarias, el 29 de mayo a las 7:30 de la tarde, en el Parque Santa Catalina. Te esperamos con la voz inconfundible de José Vélez, el sonido urbano de Petaceta y muchas actuaciones más. Entrada libre. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina, Royal Hideaway Hotel, en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Buscas una empresa especializada en diseños y reparación de circuitos hidráulicos y neumáticos? Hidráulica Basilio. ¿Necesitas una gran variedad de suministros industriales? Hidráulica Basilio. Hidráulica Basilio. Más de 35 años ofreciendo un servicio profesional de calidad y cercanía.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Vamos a entrar, es una frutería pequeñita, ¿se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
Con estos días de calor que...
Ahora mismo, ¿cuánto cuesta el kilo de la sandía?
1,85 el kilo.
O sea, sigue siendo un precio muy elevado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de mayo, detergente líquido Ariel original 30 lavados. 2 unidades por solo 10,99 euros. Y queso curado Flor Valsequillo. Pieza de un kilo a 10,95 euros. Recuerda, hasta el 29 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Junto a la ventana con los labios sin pintar. Tal vez esta es una de esas noches en que todo sale mal. Un chaval pide monedas para echar en la jukebox. Y apuesta 15 veces, should I stay or should I go? Ese chico del taller busca pelea. No le importa con quién sea.
12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Está claro que el 28M ha sido como una especie de ciclón tropical que ha llegado para arrasar con todo. Tanto como para que hoy el protagonismo haya pasado de los alcaldes y futuros presidentes autonómicos directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que este mediodía comparecía para convocar elecciones generales el próximo 23 de julio.
Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
Pues Sánchez ya ha comunicado esta decisión al rey don Felipe y esta tarde ha convocado un consejo de ministros extraordinario para disolver las Cortes. Dice que lo hace por responsabilidad y porque es necesario dar una respuesta en clave nacional a lo que ayer vimos en el resultado de las municipales y autonómicas. 29 capitales de provincia en manos del PP y 6 de los 10 gobiernos autonómicos liderados por el PSOE a día de hoy que pasarán a manos de los populares si los pactos con Vox salen adelante. Es que hablamos de que el PP gobernará con mayoría absoluta en Madrid y La Rioja, pero es que se ha hecho con plazas muy destacadas para los socialistas como la de Extremadura, Aragón o también la Comunidad Valenciana. Aquí en Valencia, donde estamos hoy haciendo esta mediodía COPE, el ayuntamiento también ha vuelto a manos del PP después de 8 años de gobierno de Compromís. Recuperan esta ciudad la tercera de España en número de habitantes y que durante más de 20 años gobernó con mayorías absolutas de Rita Barbera. Lógicamente, ante un resultado tan contundente como el de anoche, el PP de Feijóo parte como favorito en la carrera electoral a la Moncloa, pero también Vox sale envalentonado porque consigue ampliar su representación en todos los parlamentos autonómicos, además de ser decisivo en 5 comunidades autónomas para formar gobiernos. La decisión de Sánchez, desde luego, nos ha pillado a todos por sorpresa, y no porque los resultados hayan dejado lugar a dudas, como estamos viendo, sino porque precisamente ante un resultado que ha sido tan claramente de apoyo al PP, cualquiera entendería que Sánchez agotase al máximo el tiempo previsto, pero no. Sin pausa se convocan estas elecciones para el 23 de julio y solamente nos queda tratar de explicar posibles causas. La primera, pues evitar un desgaste político aún mayor de aquí a diciembre. La segunda, poner en la diana los pactos que el PP va a realizar precisamente con Vox en comunidades como la Valenciana, la Balear, Aragón, Extremadura o también Cantabria. No hay que olvidar que durante la campaña se van a conformar esos acuerdos de gobierno, pactos con Vox, que nunca le han gustado, por cierto, a Núñez Feijóo, y de los que no va a tener más remedio que hablar, pues eso, durante la precampaña y la campaña electoral a las generales. Y luego otra razón, el calendario, adelantando estos comicios, las elecciones generales, desactiva a Yolanda Díaz, a la que no le da tiempo a conformar la coalición de Sumar, que ahora tiene menos de 2 meses para negociar con los partidos, hacer las listas, acordar programa y que su mensaje cale además en el votante de izquierda moderada. Unas elecciones que además se van a celebrar en plena presidencia española de la Unión Europea. El 1 de julio, Sánchez recoge el testigo de Suecia y esto siempre es un punto a su favor. El caso es que este lunes de resaca electoral nos ha vuelto a descubrir lo imprevisible de la política. Pensábamos que hablaríamos de pactos cuando volvemos a hacerlo de urnas. Pues además de esto hay otras noticias también destacadas que vas a conocer a continuación.
Comienza en Sevilla el juicio contra el que fue director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Se acusa a Fernando Villén de pagar con dinero público los servicios recibidos en distintos locales de Alterne. Podría haber gastado con una tarjeta de la Junta de Andalucía 32.500 euros en encuentros sexuales entre 2004 y 2010. 2 terribles crímenes con 2 dobles asesinatos en Granada y Vitoria han marcado este fin de semana. En el municipio de La Gavia, una mujer embarazada ha sido presuntamente asesinada asesinada por su hermano, que también mató al hijo de la víctima de tan solo 3 años. En Vitoria, también una mujer embarazada de gemelos y su hijo de 3 años han sido asesinados. El presunto autor de los hechos ha sido detenido en Zaragoza. Rusia lanza una nueva oleada de ataques en Kiev, la capital de Ucrania, con drones iraníes y misiles. Las defensas aéreas aseguran que en las últimas horas han derribado 29 drones y cerca de 37 proyectiles. Aumentan los ataques, aunque por el momento no se han producido víctimas mortales ni grandes daños en la zona. El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote vallisoletano Jesús Rico García nuevo obispo de Ávila. Miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, en la actualidad era el rector del Pontificio Colegio Español de San José de Roma. Y el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano ha publicado un documento en el que invita a reconstruir los espacios digitales para que sean entornos más humanos y saludables. Pide a los cristianos que usen las redes sociales con información veraz, creatividad y responsabilidad, fomentando así las iniciativas que promueven la dignidad humana.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Alcaraz comienza su carrera por Roland Garros.
El número uno del mundo es uno de los favoritos a conquistar su primera Copa de los Mosqueteros y en unas horas inicia su competición en la tierra francesa, París. Ángel García.
Hacia las 4 de la tarde más o menos va a jugar ante el italiano Covoli, un Carlos Alcaraz que ha terminado su entrenamiento ya durante media hora, bien tranquilo y acompañado por gran parte de su familia, y que va a jugar en la pista Susan Lenglen, la segunda en importancia a pesar de ser el número uno del mundo. En cuanto al resto de españoles, está en pista y bastante bien Bernabé Zapata, que ha ganado los dos primeros sets al argentino Suárez, y acaban de empezar sus partidos Roberto Bautista y Albert Ramos.
En fútbol, la Liga, con el descenso del Español, queda pendiente de un puesto para el descenso y otro de Europa para jugar la Conference. Confirmado ayer que la Real Sociedad va a jugar la Liga de Campeones y el Betis la Europa League. Todos los partidos se van a jugar el domingo.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Vuelva a vibrar con Canariona para celebrar el Día de Canarias, el 29 de mayo a las 7 y media de la tarde, en el Parque Santa Catalina. Te esperamos con la voz inconfundible de José Vélez, el sonido urbano de Petaceta y muchas actuaciones más. Entrada libre. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar. Hoy es el día de las islas que queremos, de las personas que con ilusión construyen el futuro. Cada día mejores, diversas, inclusivas, igualitarias y sostenibles. De personas justas y solidarias, nuestra identidad nos empodera, nos define, nos alienta. Las islas que queremos. 30 de mayo, Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio trabajo determinado.
Exactamente, ¿no? Dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba.
Adrián José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos, echamos un vistazo, Carla, a la actualidad.
Les contamos y seguimos hablando de las elecciones, y es que en Gran Canaria algunos candidatos han conseguido mayoría absoluta en sus municipios. Ha sido el caso de Onalia Bueno, que este año concurría a las elecciones con su propio partido, Juntos por Mogán. También Jesús Díaz, del Partido Popular, que revalida su mandato en Artenara, Teodoro Sosa en Galdar, que consigue su tercera mayoría absoluta, y Óscar Hernández en Agüímez. Teodoro Sosa, Nueva Canarias, barre resultados en su municipio, consiguiendo 19 concejales de los 21 que conforman el ayuntamiento. En nuestros micrófonos dice que han podido conseguir esos resultados debido a que la campaña electoral la han hecho durante todo el año y no durante los últimos 15 días. Sosa sumaría así el quinto mandato como alcalde y el tercero con mayoría absoluta. Apunta también que gracias a los votos de su municipio y del resto del norte de Gran Canaria, su fuerza política ha conseguido revalidar en el Cabildo Insular.
A mi vecino, el apoyo para que voy de número dos con Antonio Morales, pues hayamos sido la candidatura más votada al Cabildo de Gran Canaria. Los votos de Galdar y del norte, pues ayudaron para que también Antonio sea hoy pues la fuerza más votada y presidente, y que la isla de Gran Canaria en su conjunto pues nos haya querido apoyar a esta formación, que sería su tercer mandato también. Hace historia Antonio Morales siendo por tercera vez el presidente de todos los Gran Canarios.
Además, Onalia Bueno también ha estado en nuestros micrófonos y ha logrado 17 concejales de 21. También se ha pronunciado sobre el anticipo de las elecciones generales. Dice que Pedro Sánchez ha estado muy acertado en convocar estas elecciones el próximo 23 de julio y espera que las pierda.
Yo creo que es lo más acertado que ha hecho este presidente del Gobierno de España en los últimos años, así que vamos a ir todas las urnas para echar al Partido Socialista y al Partido de Podemos del Gobierno de España, que tienen la ruina a este país. Así que es una gran noticia para todos, aunque sea en pleno verano, pero haremos lo posible para que el Partido Socialista salga del Gobierno de España en beneficio de todos los españoles, que es lo mejor que nos puede pasar.
Y además también les contamos un suceso, y es que precisamente en materia de migración han trasladado a Canarias 76 inmigrantes que estaban en dos embarcaciones próximas a las islas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 6:30 después del tiempo de análisis que comienza nada, ya. Tiempo ahora para analizar todo lo sucedido ayer, o parte, porque al fin y al cabo pasaron muchas cosas ayer por la noche, pero también lo que ha ocurrido esta mañana con la convocatoria de elecciones generales. Vamos a votar en 2 meses, es decir, nueva campaña electoral en aproximadamente 1 mes y medio, porque ya saben que son 15 días de campaña electoral, en esta ocasión para las elecciones generales, es decir, elecciones generales para el próximo 23 de julio, ni siquiera han pasado 24 horas de las elecciones autonómicas locales aquí en Canarias Cabildicias. Vamos a tratar todo esto con dos compañeros periodistas, Ignacio Afonso. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Sigue la fiesta.
¿Recuperado ya de la noche electoral?
No.
Bueno, para nada. No,
desde luego. Desde
pero bueno, espero que durante el día, bueno, ya la noche de esta noche será cuando podamos dormir un poquito mejor. Sí.
Bernardo Sagastume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier y Nacho. ¿Qué estamos?
¿Recuperado ya o a tope con la COPE?
Recuperado no se puede, ¿no? Pero estamos en condiciones de hacer una buena conversación.
Bueno,
yo digo mucho eso de a tope con la COPE, ¿eh? O sea que sí.
Oye, siempre. Una coletilla que nuestra generación se quedó, esto de a tope con la COPE, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas noticias, ¿no? Lo de ayer, pero también lo de hoy. Seguro que ya lo saben, vamos a escucharlo. Pedro Sánchez.
Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
23 de julio. Es una buena noticia teniendo en cuenta que estamos de vacaciones, que además el 25 es Día de Santiago en algunas comunidades, incluso festivo. Estamos hablando de la posibilidad de un puente, a sabiendas de que la izquierda ya saben que se desmoviliza, todo lo contrario de la derecha, que se cohesiona el impulso en plena oleada, que no sé si ustedes se lo esperaban, de Vox. ¿Es una buena decisión o se está tirando un tiro en el pie el presidente del gobierno? ¿Cómo lo ves, Nacho?
Bueno, vamos a ver. Claro, Sánchez, por empezar analizando la convocatoria de elecciones, siempre se lanza algo así porque cree que le conviene, ¿no? Que le interesa. ¿En qué lectura podemos interpretar que esto le puede interesar? Porque ahí, claro, cuando terminamos todos un poco de ver las elecciones, dijimos, bueno, marea popular entre comillas, ¿no? Pero bueno, castigo al PSOE, ¿no? Que es un poco la lectura. Pero claro, ¿qué leyó el presidente del gobierno? Yo creo, ¿no? Pues leyó que tiene a su principal enemigo de rodillas, que no es el PP, sino que es Podemos, y que va a tener ahora un horizonte temporal de muchas comunidades autónomas, muchos ayuntamientos, muchas instituciones, el Partido Popular, pues negociando con Vox. Bueno, no va a ser el caso de Canarias, pero sí el de otras muchas instituciones, el de otras muchas comunidades, negociando con Vox, y bueno, va a poder asusar, digamos, esa
negociando
bandera.
Negociando con Vox, pero sin saber resultados, porque no da tiempo para conocer qué tal la negociación o qué tal la gestión entre los dos.
Bueno, puede haber gestiones bastante rápidas de este proceso electoral, pero bueno, en todo caso, al final, efectivamente, digamos, va a estar ahí ese fantasma, o para lo que para él es un fantasma, digamos. Pero yo creo que es eso, y también yo creo que especialmente tener a Podemos tan bajo, en un perfil tan bajo, yo creo que él, lejos de ver al PSOE débil, yo creo que al revés, lo ve un poco consolidado en su espacio electoral, ¿no? Uh-huh. Y luego la duda para mí es Yolanda Díaz, ¿no? Que no sé muy bien qué papel va a jugar, si va a poder organizarse como para hacer una campaña en tan poco tiempo, o con eso también cuenta el presidente de gobierno, Pedro Sánchez.
Pero estamos hablando de bloques, ya prácticamente de partidos no. Por lo tanto, le puede interesar incluso al Partido Socialista tener ahí un bloque de izquierda con el cual sumar, al cual agarrarse en el supuesto caso de que haya una debacle. Ten en cuenta que esta decisión se toma a 6, 7, 8 horas de conocer y no sé si hay tiempo incluso de analizar los resultados electorales. Bernardo, esto no puede ser un ataque de ansiedad y tener unos resultados nefastos para el Partido Socialista y la izquierda.
Creo que en esta, como en otras oportunidades anteriores, Pedro Sánchez está pensando mucho más en su propia suerte que en la del Partido Socialista, ¿no? Con esta convocatoria tan precipitada, como decías, bueno, genera varias cosas. Una es que ya se puede seguir hablando de la derrota terrible de anoche, se hablará un poco menos, porque ya en la gente está el asunto de la convocatoria de elecciones.
Bernardo, se te escucha, no se te escucha muy bien, se te escucha incluso, perdón, bastante lejos, no sé si tienes el manos libres, para ver si podemos mejorar esa recepción. Yo creo que cortó. A ver si podemos coger incluso una línea un poquito más limpia y podemos escuchar bien con claridad a Bernardo, porque se le entendía, pero la verdad es que la calidad de la conversación no era todo lo ideal. que nos gusta, para emitirlo. Tú ya te has pronunciado, sí, Nacho.
No, pero me gustaría, aprovechando la ausencia de Bernardo, digo que yo llevo cierto tiempo diciendo un poco en broma, un poco en serio, que al final a Pedro Sánchez un poco lo vamos a considerar un patriota, porque yo juego con la idea de que Sánchez se ha, escorado hacia la izquierda, un poco en gran medida para intentar captar lo que le acusa al PP, ¿no? De intentar recuperar el espacio que Podemos le comió, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto un poco lo que viene es a consolidar esa estrategia, ¿no? Yo creo que la estrategia para el PSOE, evidentemente, lo mejor, no digo para Sánchez, digo para el PSOE, lo mejor que le podría dar como rédito el periodo de Sánchez en el gobierno, es que Podemos desapareciera, ¿no? Es decir, que Podemos abandonara ese espacio y que se volviera, bueno, no sé si al bipartidismo, pero sí que efectivamente a una situación un poquito menos atomizada, porque es verdad que, y ahora lo veremos en el análisis de las elecciones en Canarias, donde el PSOE no tiene a nadie con quien pactar, efectivamente se va a ir a la oposición, pero donde tiene muchos con quien pactar, también. O sea, uh-huh. Que un poco reducir el espacio por la izquierda y que no haya tantos actores, yo creo que, no sé si a corto plazo, pero a medio, creo que sí le beneficia.
Bueno, ahora creo que hemos recuperado la conversación, la línea con Bernardo y de muchísima calidad. A ver, adelante, Bernardo.
Sí, disculpen el desperfecto. Lo que estaba diciendo era que bueno, en parte Pedro Sánchez de esta manera neutraliza la crítica interna y impide que se puedan dar movimientos en el PSOE que pongan en riesgo la continuidad de su propia figura y juega a todo o nada en esta convocatoria de elecciones anticipadas, ¿no? La cuestión acerca de si esto es, por ejemplo, un golpe a Yolanda Díaz, bueno, evidentemente Yolanda Díaz tiene ahora dos problemas grandes. Uno es que anoche Yolanda Díaz fue una de las derrotadas, porque aunque no concurría ella misma con su espacio político a las elecciones, sí algunos de los que estaban identificados con ella perdieron, ¿no? El caso más notable, el de Más Madrid. Y en el caso de Pedro Sánchez, pues tendrá que afrontar unas elecciones generales que se solaparán con la propia organización de los cabildos, de los ayuntamientos, de los gobiernos autonómicos. Será una campaña rara. Pensemos que, por ejemplo, en Canarias vamos a estar estrenando gobierno autonómico, estrenando nuevo parlamento y metidos en una campaña electoral, ¿no? En esos 15 días previos al 27 de julio. Así que la jugada es a todo o nada.
Sí, sí.
Todos intuimos que no le va a salir bien, pero quizás esté pensando en una salida un poco más digna que la que le esperaba.
Puede ser, pero fíjense que ni siquiera rentabiliza la presidencia europea, que está hace algunos meses, lo ponía como piedra de toque importante para conocer y darle la importancia que tiene el Partido Socialista.
Creo que Sánchez debe estar leyendo que el deterioro es a más. Es decir, yo creo que...
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tiene unos datos en profundidad que reconoce que el deterioro del PSOE es mucho más de lo que se vio ayer en las elecciones.
De hecho, las elecciones en Canarias, bueno, en Canarias el PSOE aguanta bastante bien. De hecho, en términos de lectura de datos municipales, el PSOE saca más mayorías absolutas en municipios y más mayorías relativas que ningún otro, que todo el resto del arco parlamentario, del arco político. O sea que y el PP, o sea, uno ve el mapa de colores de las elecciones de ayer. Ahí mitad por mitad, es decir, el rojo sigue estando presente en muchas de las comunidades autónomas. Es decir, que el PSOE, digamos, está débil, o sea, está un poco más débil porque no ha sido capaz de capitalizar la caída, el retroceso de Podemos, que sería lo lógico, pero en el fondo está consolidado en una base que yo creo que él interpreta que mejor ahora que dentro de 6 meses, ¿no? Donde se empiecen a un poco visibilizar todo el deterioro, también aguantar a un socio como Podemos en el gobierno 6 meses dándote caña, porque no va a estar ahí, digamos, diciendo que eres un gran presidente, ¿no? Pues también es bastante desagradable y posiblemente beneficioso para Podemos. Así que, bueno, yo creo que él se la juega, verdad que es a todo o nada, pero no creo que tuviera muchas mejores expectativas en diciembre.
Bueno, lo ocurrido ayer, ¿cómo valoran ustedes esta caída del Partido Socialista? En un principio parece que había cierto impacto en la calle de que iba a arrasar, y sin embargo no ha sido así. Tanto es que probablemente perderá la presidencia, porque hay un pacto por ahí entre centro-izquierda, que es centro-derecha, perdón, que se puede dar, que es Coalición Canaria, Partido Popular y seguramente los tres de la agrupación socialista Gomera, que saben ustedes que es de centro y en función de lo que más le interesa, pues fluctúa hacia un sitio o hacia otro, Bernardo.
Sí, está claro que es un triunfo agridulce para el Partido Socialista. Se ha quedado sin socios para poder pactar por la pérdida de peso parlamentario de los que hasta hoy habían formado el gobierno de Canarias. Y bueno, Ángel Víctor Torres personalmente puede decir que dentro de los varones, como se dice, regionales del Partido Socialista, no es de los que peor le ha ido, ¿no? Y que en un panorama muy adverso en general en toda España, él ha salvado los muebles, ha ganado la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, probablemente se integre en otros ayuntamientos de capitales, es la primera fuerza parlamentaria, aunque no le sirva para formar gobierno, como decías, y bueno, de alguna manera ha logrado también concentrar cierto voto de izquierda que ha dejado de ver a Podemos como un buen vehículo político, ¿no?
Bueno,
entonces que ese es un capítulo que merece un análisis aparte, ¿no? La debacle absoluta de Podemos en Canarias y en otros territorios.
Ángel Víctor Torres, que no hace mucho tiempo, incluso él vaticinaba, fíjense ustedes, la mayoría absoluta.
Y ahí los demás partidos que opinen igual que nosotros se centrarán con nosotros para, si no conseguimos la mayoría absoluta, gobernar Canarias. Pero vamos a primero ganar las elecciones con claridad y si podemos conseguir esa mayoría absoluta, mejor. No se ha conseguido nunca, pero las fronteras y los récords y los imposibles están para romperlos, ¿no?
Es decir, Nacho, sí, valoraba también la mayoría absoluta y fíjense ustedes cómo se quedó, incluso con peores resultados que hace 4 años.
Bueno, yo creo que era un poco brindis al sol, ¿no? Porque además sabemos que en el escenario actual con tantos partidos era muy difícil que siga habiendo 7 formaciones en el Parlamento de Canarias. Vamos, ¿no? Yo creo que era digamos, un imposible, pero bueno, siempre, digamos, desde el punto de vista de campaña, pues hay que intentar vender ánimo y voluntad de ganar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el presidente de gobierno ahora está ante un penalti en el que él es el portero y tiene muy difícil pararlo, ¿no? No decimos que, o yo no puedo decir que sea imposible, que no haya ninguna combinación que le pueda favorecer, pero en principio tiene toda la pinta de que el Partido Socialista se va a ir a la oposición, ¿no? Uh-huh. Y todo eso con un PP que yo creo que, bueno, sí que me gustaría remarcar que no hay PP, no hay peor PP en resultados en España que el de Canarias. O sea, bueno, sí, el de Cataluña, ¿no? Pero quitando Cataluña, donde ya sabemos cómo está el Partido Popular, no hay Partido Popular con peores resultados en España que el de Canarias. Uh-huh. Y bueno, a veces ocurre esto, ¿no? De cuanto peor, mejor. Bueno, pues resulta que a lo mejor al PP le ha salido bien no ser demasiado fuerte y va a gobernar en muchos sitios, ¿no? Pues, empezando por el gobierno de Canarias, pero también en otras muchas instituciones locales e insulares.
¿Cómo valora, Bernardo, la irrupción de Vox y la caída de Podemos? ¿Realmente crees que Podemos no va a aguantar el tirón y pasará algo como Ciudadanos o nos quedará ahí de forma residual y como respaldo para sumar? ¿Cómo ves una cosa y la otra?
Bueno, ahora claro, en el caso de Podemos, el cálculo de Pablo Iglesias probablemente se cumpla un poco antes, pero probablemente se cumpla. El cálculo de Pablo Iglesias es que ya le convenía a Podemos salir del gobierno y, bueno, en breve eso ocurrirá, y que a Podemos le conviene un gobierno de derecha donde esté Vox para, ante ese tipo previsible de políticas, erigirse como la verdadera oposición al PSOE. Yo creo que es una tarea titánica porque ya Podemos no tiene la ventaja de la novedad que sí tenía antes, ¿no? Y por más maltrecho que salga el PSOE ahora de estas elecciones y que probablemente también salga maltrecho de las elecciones generales, la remontada se antoja bastante difícil para Podemos, ¿no? En cuanto a Vox, pues confirma que es un partido fuerte todavía, que ha crecido en casi todos los lugares, en apoyos electorales, que cuando se dirimen ciertas cuestiones como, por ejemplo, los apoyos nacionalistas, independentistas, incluso los filotarras que ha tenido el gobierno de Sánchez, ellos aparecen con más nitidez que el PP como una oposición a ese tipo de políticas. Y el caso curioso realmente de Canarias, donde prácticamente no han hecho campaña electoral,
sí, sí.
Donde conocimos cómo es la voz de su aspirante a la presidencia, Nicasio Galván, cómo suena esa voz lo conocimos anoche, ¿no? Porque no sabíamos cómo hablaba ni la cara por algunos carteles apenas. Es un caso curioso, ¿no? De una campaña muy de bajo perfil y que, sin embargo, consigue representación parlamentaria y consigue representación en cabildos y ayuntamientos, metiéndose de lleno en la política canaria como no había logrado hacerlo hace 4 años.
Nacho, desacierto de los demás, porque hay que tener en cuenta que el impacto mediático de Vox en estas elecciones ni mucho menos tiene que ver con las de hace 4 años, donde se veía que podía subir, y fíjense ustedes dónde se quedó, y en esta que prácticamente, como dice Bernardo, no se hizo campaña, pues ahí lo tenemos. ¿Por qué?
Sí, bueno, primero porque creo que Podemos está camino de la extinción, yo creo que total. O sea, que no sé cuál es la estrategia de Pablo Iglesias, pero desde luego recomponerse después de esto lo tiene muy complicado. ¿Por qué Vox mejora y da mejores resultados ahora en Canarias que de los que dio? Primero porque creo que ha dejado de dar miedo, que yo creo que Vox daba mucho miedo, se asusó mucho el tema del racismo, del fascismo y tal. Yo creo que ese tipo de lectura en Canarias, que es una comunidad autónoma mayoritariamente de izquierdas, pues eso chocaba mucho. Ha dejado de dar miedo Vox. Y aparte, creo que Vox es en parte el nuevo Podemos. Es decir, el voto del desencantado con cómo se organiza todo, con las instituciones, con los políticos que han gobernado, ¿no? Ese voto de un poco del enfado, pues creo que al combinarse dejar de dar miedo con digamos un poco esta identificación, pues yo creo que ahí está la lectura de la subida de Vox.
Y Las Palmas de Gran Canaria, por cierto, ayer a última hora, cuando estaba escrutado el 96-97%, Jimena Delgado estaba a 78 votos de conseguir un concejal en detrimento del Partido Socialista. Ayer reconocían en la sede del PSOE que Carolina Darias es alcaldesa de milagro, tal cual, ¿eh? De milagro. Y si hubiese conseguido ese concejal Jimena Delgado, estaríamos ahora mismo hablando de un pacto no por la izquierda, porque no suman, sino por la derecha. Jimena Delgado estaría ahora mismo pues intentando llamar a las diferentes formaciones para sumar, ¿eh?
Sí, pero tampoco lo hubiera tenido tan fácil, ¿no? Porque hubiera sido necesario el concurso de Francis Caldil de Coalición Canaria, más los concejales de Vox, sí. Que entre ellos dos los acuerdos no parecen ser fáciles porque mutuamente han rechazado esa posibilidad antes, ¿no? Entonces no creo que lo hubiera tenido tan fácil eventualmente. Para el PP, yo creo que la lectura en Canarias, como decía Nacho, no es buena en términos generales. Y además de no ser buena en comparación con lo que ha hecho el PP en otros territorios, marca un giro en el juego de equilibrios internos del Partido Popular, porque el PP de Gran Canaria sale muy debilitado, no consigue cuotas de poder, no las conseguirá aparentemente tampoco en el Cabildo de Gran Canaria, y sin embargo en Tenerife se mete en el Ayuntamiento de Santa Cruz para continuar de la mano de Bermúdez siendo su socio y con mayores áreas de gobierno, se mete muy probablemente en el Cabildo de Tenerife como socio de Rosa Dávila y se mete en el gobierno regional para ser Manolo Domínguez el vicepresidente de Fernando Clavijo. Es decir, hay un PP de Tenerife que consigue mucho y un PP de Gran Canaria que consigue poco, ¿no? Además de la otra lectura que podemos hacer en clave de equilibrios insulares generales, ¿no? Porque vuelve a haber una presidencia y vicepresidencia de la misma isla, así como antes era de Gran Canaria, con Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez, ahora son de Tenerife los dos, ¿no? Fernando Clavijo, sí, y Manolo Domínguez, si llega a buen puerto ese pacto que todos hemos venido.
Así es. Ya para acabar, Nacho, venga, punto final.
Los datos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, yo lo que creo que son la constatación de lo mal que lo ha hecho el Partido Popular eligiendo cabeza de lista. Porque si bien Ximena Delgado es verdad que es una candidata que cuando la conoces es buena, o sea, es buena candidata, no la conoce nadie, no la conocía casi nadie. Y no la conocía nadie y ahora casi nadie. Entonces, si el PP hubiera elegido un perfil un poco más conocido precisamente para combatir con una Carolina Darias que venía con la vitola de ser ministra y que venía con eso de ya ser muy conocida, pues el Partido Popular a lo mejor se hubiera rascado ese 1 o ese 2. Es decir, y evidentemente el PSOE en el Ayuntamiento sin Darias hubiera perdido, pero el PP con un candidato o candidata un poquito de un perfil más alto, pues yo creo que también hubiera dado otro resultado diferente. Pero bueno, nunca lo sabremos.
Bueno, nunca lo sabremos y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque se abre ahora la posibilidad de pactos. Vamos a ver qué es lo que pasa y lo contaremos. Bernardo, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, hasta la próxima.
Nacho, lo propio, gracias.
Otro, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Sandía blanca sin pipas a 89 céntimos el kilo. Y solomillo de novillo, 4 o 5 libras. Venta por pieza a 21,45 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla la irlandesa al mojo rojo. Porque estamos orgullosos de nuestra tierra y queremos llevar nuestro sabor al mundo. ¡Feliz Día de Canarias! La irlandesa, la mantequilla de los canarios.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matrículate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
¡Fin! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 de la tarde. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos Cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio trabajo determinado.
Exactamente, ¿no? Y dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tu tus preocupaciones económicas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, de forma rápida, breve, expresa. Adelante.
Les contamos que casi el 76% de los turistas que viajaron a Canarias en el primer trimestre de 2023 ya había estado en las islas con anterioridad, y también con más del 44% lo habría hecho en 5 ocasiones o incluso en más. Además, también les contamos que el presidente en funciones del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha recibido hoy lunes a la Unión Deportiva Las Palmas tras ascenso a primera división el pasado sábado, y ha felicitado a la plantilla isleña por haber hecho felices a muchos canarios. Y un último apunte, un suceso: la Guardia Civil ha detenido el 19 de mayo a una persona por un delito contra la fauna, en concreto por presuntamente organizar excursiones de pesca de rayas y tiburones en la isla de Lanzarote, que además difundían diversas redes sociales como un atractivo turístico.
Gracias, Carla. 12:40, hacemos una pequeña mínima pausa y volvemos. Nos quedan 20 minutos para llegar a la 1 de la tarde, hoy valorando la resaca electoral de ayer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Léxico canario. Carla, cuéntanos qué palabras has encontrado de nuestra forma de hablar, que ya poco a poco, lamentablemente, se va perdiendo. Palabras canarias, expresiones nuestras.
Pues, por ejemplo, si te hablo de sarantontón.
Sarantontón. Es una mariquita, ¿no?
Exacto. Es un pequeño insecto coleóptero de cuerpo semiesférico, alas también membranosas muy desarrolladas, y sobre todo, pues ya saben, un bichito, por así decirlo, que es rojo con puntitos negros, muy pequeño, que además de en nuestra infancia seguramente habrán subido a las medianías. Y
hace tiempo que no veo un sarantontón.
Eso será porque no va mucho a campo.
No te creas, sí voy, pero hace tiempo que no lo veo, fíjate.
Será.
Era muy pequeñito, diminuto, y la verdad es que era bastante bonito verlo. Y bueno, es sarantontón, pero nosotros también le decimos mariquita, ¿no?
Mariquita, siempre le he dicho así de toda la vida. Sí, sarantontón, mariquita, sí, exacto. Y además, muchas veces decían, no sé si en tu época también se decía, que cuando te volaba directamente a cualquier parte del cuerpo, pues que te iba a dar suerte.
Ah, sí.
Sí, y entonces, pues bueno, pues pedías como el típico deseo, como cuando entrabas dentro del túnel y decías que tenías que aguantar la respiración y tocar el techo.
Nosotros tocábamos el techo, no aguantábamos la respiración.
Se supone que sí, pero bueno,
como aguantes la respiración.
En el túnel de la Laja.
De la Laja, no, peor todavía.
El de Mohán.
El de la aldea de San Nicolás. Ahí te mueres. No aguantes la respiración ahí.
Pues bueno, esa es una de las palabras del día, así como mastrote. Yo esta no la conocía. Mastrote.
Un mastrote.
Sí. ¿Sabes lo que es?
Algo grande, fuerte, bueno, voluminoso.
Pues sí, es una cosa abultada, de difícil manejo. Por ejemplo, tuve que quitar el mastrote de nevera ese y comprar una más pequeña, porque era como muy grande. Puede ser también una persona torpe o bruta, o un animal o hombre grande y difícil de manejar. Así que
yo sí lo veo en este último, en esta última definición.
Sí, el de hombre, animal,
hombre
grande, ¿no?
Sí, animal, difícil fuerte, difícil de manejar. Sí, sí.
El pegoste.
¿Te pegaste el pegoste?
No, pues mira, el pegoste es, por ejemplo, una adicción, intercalación inútil hecha en alguna obra café al conjunto. Por ejemplo, ese torreón no pega con el resto del edificio.
Pero aquí decimos pegote.
Salta a la vista, que es un pegote.
Aquí la S no la quitamos, es un pegote.
Pegote, bueno, pero pegote. O persona pesada o impertinente que no se aparta de otras, es un pegoste. O incluso o el plasto que se hace de pez o otra cosa pegajosa, un pegoste. Que al pegoste, final, bueno. Pues bueno.
Yo tengo un poquito pegote ahí. Bueno. La S la elimino. Pegoste.
Y esta yo creo que le va a gustar a bastantes personas. No es lo que a lo mejor se pueden creer. Descamisar. Uno dirá, bueno, eso es quitar...
Sí, la camisa.
La camisa. Claro. Pues no, es quitar las farfollas a la piña de millo. Es decir, le vas quitando poco a poco a esa, las farfollas son como las hojas verdes que vamos viendo, ¿no? Y se lo vas quitando, y entonces es esto. O arramblar o llevarse todo lo que hay en un lugar hasta el extremo de esquimarlo o incluso agotarlo.
Pues mira, hoy hemos aprendido. Gracias, Carla. 12:44, algo de publicidad y enseguida también, ¿dónde nos vamos? A ver si nos vamos a San Bartolomé de Tirajana, a ver qué pasa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Soy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Vamos a entrar, es una frutería pequeñita, ¿se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
Con estos días de calor que...
Ahora mismo, ¿cuánto cuesta el kilo de la sandía?
1,85 el kilo.
O sea, sigue siendo un precio muy elevado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos dicen los oyentes, donde hay pulgón hay sarantontón, porque el sarantontón parece que se come al pulgón. Año de pulgón, año de sarantontón. Bueno, cosas que aprendemos. Nos vamos hasta San Bartolomé de Tirajana. Hay empate entre Agrupación de Vecinos, Partido Popular y Coalición Canaria, Alejandro Marichal. Vamos a hablar con el candidato exalcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, a quien tenemos ahí en línea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Oh, perdón. Candidato, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, aquí estamos ya de lunes, como yo decía.
De resaca, ¿no, Marco Aurelio?
Bueno, más que de resaca, pues... de alguna manera haciendo los deberes del día siguiente de las elecciones, que mirando los recuentos, viendo un poco esas digamos posibles variaciones que podamos de alguna forma lograr ahora en los recuentos de los votos del repaso de las mesas, y en esa es acá en la que estamos ahora.
Hombre, le digo de resaca porque después de la Unión Deportiva Las Palmas, la victoria, que sé que usted es muy amarillo, y lo sucedido ayer, pues motivo tiene, ¿no?
Bueno, podemos seguir, porque mañana es el Día de Canarias, podemos seguir.
desde luego que sí, podemos seguir de fiesta. Bueno, ¿contento, satisfecho con los 7 concejales, Marco?
Bueno, nosotros realmente satisfechos no estamos, nosotros aspirábamos a obtener más. En este momento estamos discutiendo el octavo concejal, que pues, prácticamente está, según otros cálculos, en nuestra mano, pero depende de alguna forma del repaso que estamos haciendo ahora de las sábanas, como nosotros llamamos a los datos de cada una de las mesas, pues nos confirmen nuestros datos. Pero bueno, de todas maneras, 7 u 8 concejales, pues la cifra en la cual nos vamos a mover una vez que los resultados sean definitivos, y eso nos va a llevar a un pacto en San Bartolomé de Tirajana, y donde ese pacto, pues ahora habrá que negociarlo por donde se encamina.
Claro, pactar con el Partido Socialista puede pasar, pero no lo veo, con Nueva Canarias tampoco, lo más cercano es Coalición Canaria, que además se puede dar este pacto incluso en el gobierno regional, y ahí en San Bartolomé de Tirajana es el mejor posicionado, ¿no, Marco?
En este momento pues tenemos esas dos posibilidades de pacto, un pacto, como usted bien dice, con Coalición Canaria y otro pacto con el Partido Socialista, y bueno, en esas claves tenemos ahora pues que ver cómo van las cosas por arriba, ver cómo se van digamos matizando todo lo que es las negociaciones de los partidos políticos para de alguna forma entrar en ese camino.
Coalición Canaria tiene 7, ustedes también, Partido Popular, Agrupación de Vecinos, ganan ustedes por número de votos, la alcaldía intocable, ¿no, Marco?
Bueno, cuando hay que negociar aquí no hay que poner límites absolutamente a nada. Yo creo que las cosas hay que ponerlas sobre la mesa y luego, bueno, lo que usted decía, depende si pacto en cascada o no pacto en cascada.
Pero el más cercano es Alejandro Marichal, ¿no?
En teoría el más cercano es Coalición Canaria, pero bueno, tampoco vamos a decir que es nuestro único pacto, porque si no nos estaríamos ahorcando a la hora de negociar.
Claro, PSOE con Conchi Narváez no, pues Samuel quizás Nueva Canarias, ¿lo ve o no?
Vamos, ahí estamos. Ahora hay que, digamos, ahora estar con la cabeza fría. Todo uno está con la cabeza fría, como de alguna forma, para decir, oye, pues con este, y luego también hay que tener claro las coincidencias del programa, que al final pues se siente y se acuerde. Esa es otra parte importantísima, porque no solo se trata de sentarnos nosotros en la poltrona, sino además ver qué es lo que se va a hacer una vez que estemos sentados en el gobierno del Ayuntamiento.
¿Ha llamado ya alguien? ¿Le ha llamado a alguno de los
aspirantes? No, todavía estamos de buena manera, pero bastante resacados. Anoche nos levantamos, nos agotamos muy tarde, nosotros por lo menos nos fuimos de la sede a las 4 de la mañana. Bien. Y bueno, no el día para mucho.
Marco Aurelio Pérez, 7 concejales a la espera de uno, ¿es posible, me decía?
Sí, estamos ahí a la espera del octavo, que se fue a última hora de la noche, y los números nuestros nos confirman en el octavo, y ahora vamos a repasar, pues.
¿De qué depende, Marco, el octavo? ¿De qué depende el octavo?
Pues nada, estábamos anoche en el concejal número 24 y número 25, quien se lo asignaba. Y en esas claves hubo una variación en el último 1,5% de los votos del escrutinio. Y bueno, vamos ahora a revisar los papeles, ¿no? Aquí eran números digitales y ahora vamos a ir papel por papel y mes por mes.
Marco Aurelio Pérez, candidato del Partido Popular, agrupación de vecinos, probablemente el próximo alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Tercero.
¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
Temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias, 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! ¡William José! ¡Gol del Betis! ¡Gol! ¡Remata! ¡Gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:52, resaca electoral y resaca también de ascenso.
Pero les dijimos que confiaran en este grupo, de futbolistas tremendo, con un potencial tremendo, y aquí estamos hoy. Eso sí les voy a decir, hoy aquí sí hay fiesta.
Y vamos que la hubo, Juan Fran Cruz. Sí.
¿Y de qué forma? Y además sigue. Hoy la ofrenda tradicional al Virgen del Pino, después del ascenso de la Unión Deportiva. Acaban de ir al Gobierno de Canarias, también al Cabildo de Gran Canaria, y ahora ya van camino del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El equipo se va a quedar ya posteriormente de vacaciones hasta el mes de julio, principio del mes de julio, cuando arranque la pretemporada de la Unión Deportiva. Y el presidente sí confirmó hoy, en la visita a la Virgen del Pino, en Teror, que está muy cerca, que cree que no va a haber problemas la renovación de García Pimienta. Va a ser por 2 temporadas, falta por definir, lógicamente, hacerlo oficial, que se llegue al acuerdo, y si es una más una, o van a ser 2 temporadas la que pueda estar García Pimienta como técnico de la Unión Deportiva. Si te parece, vamos a escuchar al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas en esa visita en Teror en la jornada de hoy.
Esperado, ¿no? Yo creo que después de conseguir un éxito tan grande como el que hemos conseguido, la felicidad evidentemente es desbordante. La gente está ansiosa de éxito, la gente valora los éxitos y cuando tú consigues éxitos, pues tienes a todo el mundo contigo. Y eso es lo que sucede en estos momentos a la Unión Deportiva Las Palmas, que todo el mundo está con la Unión Deportiva Las Palmas, cosa que agradecemos muchísimo.
Presidente, ¿qué falta para que renueve Pimienta?
Bueno, ahora ya Luis Helguera con sus representantes me imagino que finalizarán lo que queda pendiente, pero yo creo que a lo largo de esta semana o la que viene se podrá finalizar con ese tema.
¿Estos años va a renovar?
Bueno, mi idea es intentar renovarle por 2 años, pero bueno, no sé si será 1 más 1. Yo creo que al final esto será 1 año más otro año en función de una serie de objetivos que se pongan. Pero vamos, no creo que vaya a haber ningún problema.
¿Cuántos fichajes espera?
No lo sé.
Decisión rápida.
Ascendimos el sábado, estamos todavía disfrutando de la fiesta. Le corresponde a la dirección deportiva planificar y tomar decisiones. Hay una plantilla donde hay jugadores que no van a seguir, jugadores porque acaban contratos, jugadores porque a pesar de tener contrato no contamos con ellos. Y entonces, pues todo eso es un proceso que se tiene que llevar a cabo y también hay que incorporar nuevos jugadores. Pero ya te digo que eso es un tema de la dirección deportiva y a medida que vaya pasando todo el verano, que afortunadamente vamos a tener un verano largo porque no nos incorporaremos hasta la primera semana de julio, por lo tanto vamos a poder descansar, planificar y trabajar. La planificación está hecha porque ya evidentemente el equipo, si fuese en segunda división como en primera división, tendríamos claro qué es lo que teníamos que hacer y ahora lo que hay que hacer una vez conseguida la primera división es ponernos en marcha en reactivar ese plan que estaba diseñado por si ascendíamos a primera división.
Bueno, la continuidad de Pimienta bien, pero también fundamental, básico, necesario hacer un proyecto para quedarnos en primera división, claro, para un ciclo largo.
Claro, eso es fundamental. Por eso quieren arrancar el proyecto con el técnico, consolidar al técnico y a partir de ahí hacer una plantilla competitiva. Se habla en torno a 5 o 6 fichajes aproximadamente que puede realizar la Unión Deportiva Las Palmas, sí, pero un ciclo más largo que el último, que estuvimos 3 temporadas, o que el anterior, que estuvimos 2 temporadas. En lo que damos de siglo XXI, la Unión Deportiva Las Palmas ha estado 5 años nada más en primera división. En los 23 años que damos de este siglo XXI. Es un equipo que va a cumplir 35 temporadas en primera, es un histórico y tiene que hacer un proyecto más largo, ojalá que sí, que la Unión Deportiva de Las Palmas se pueda consolidar en el sitio que le corresponde, por ciudad, por estadio, por historia, por presupuesto, por muchísimas cuestiones, tiene que estar en primera división, donde ya está la Unión Deportiva, pero ojalá que sea por muchos años.
Bueno, ojalá y sea así, y lo decía el presidente, se prevé un verano bastante largo, ¿verdad? En cuanto
seguro que hay sorpresas de fichaje
y demás, importante. Hacer un proyecto que nos mantenga en primera división, como decíamos, un ciclo largo, y lo más importante de todo es que la Unión Deportiva Las Palmas por fin está en primera división. Jugadores que se pueden quedar, jugadores que se van,
pues todavía pendiente, lógicamente hay jugadores cedidos que tienen que volver a sus equipos, como el caso de Álvaro Jiménez, cedido por el Cádiz, Marvin Parr, cedido por el Real Madrid, hay jugadores que tendrán que volver si no llega un acuerdo para que continúe la Unión Deportiva, jugadores que tienen contrato, como decía el presidente, que no van a seguir, habrá que llegar a un acuerdo, o jugadores que quieren la Unión Deportiva para contar con ellos y que finalizan contrato. Va a ser un verano muy largo. Va a haber mucho que analizar y que hablar de la Unión Deportiva. Primero con los fichajes, con las bajas, con las altas, con la renovación de García Pimienta, que puede ser cuestión de días, y posteriormente ya con el calendario, mitad de julio, para saber cuándo nos toca con el Real Madrid, con el Barça, con el Atlético de Madrid, ver cuál es el calendario de la Unión Deportiva, ya la pretemporada, dónde la va a ser, y el arranque de liga, que será en la segunda semana del mes de agosto, cuando ya arranque la temporada en primera división de la Unión Deportiva de Las Palmas.
Posibilidad de que Moleiro se quede ahora que estamos en primera división, se habló mucho de su marcha.
Sí, es muy probable que se pueda quedar en la Unión Deportiva Las Palmas. Hay muchas opciones encima de la mesa, verdad que él ha tenido ofertas de equipos además importantes, se hablaba de un posible traspaso, pero sí que siguiera en la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos lo que sucede. Hay nombres, hay jugadores que tienen talento, calidad, y sobre todo muchos equipos que quieren contar con ellos. Uno es el caso de Moleiro, otro es el caso, por ejemplo, también de Pejiño. Después tiene también el caso de la Unión Deportiva de varios jugadores que tiene que comprar por una cláusula obligatoria de ascenso a primera. Uno es Sandro, que ya tiene que ser jugador de la Unión Deportiva, tiene que pagarle a la Unión Deportiva al Huesca, y otro es Loren, que la Unión Deportiva tiene que pagarle al Betis y también será jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Va a ser un verano muy largo, muy de mucha información.
Desde luego que sí, la Unión Deportiva Las Palmas está en primera división, por fin, nos ha costado muchísimo, sufrimos muchísimo el partido ante el Alavés, y cambiamos de balón, baloncesto.
No hubo suerte, no. Se cayó frente al Real Madrid, y además claramente en un muy mal partido del Gran Canaria ayer en el Wishing Center, victoria muy cómoda del Real Madrid frente al Gran Canaria, y queda el partido del miércoles. El partido del miércoles es decisivo. Si gana el Real Madrid, ya está clasificado el Madrid para las semifinales. Si gana el Gran Canaria, habrá un tercer y definitivo partido que será también en el Wishing Center el próximo fin de semana. Pero bueno, el Madrid es favorito, junto con el Barça, a ganar el título de Liga en esta temporada. También podríamos implicar al Baskonia. Vamos a ver lo que ocurre el próximo miércoles, que lo contaremos en directo aquí en COPE Más Gran Canaria.
Bueno, el próximo miércoles, estadio de Gran Canaria, baloncesto, Gran Canaria, Real Madrid.
Correcto, partidazo.
A las 8.
El campeón de la Euroliga contra el campeón de la Eurocup.
Qué bueno. Juanfran, gracias, te escuchamos a las 2.
Javier, muchísimas gracias.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Guillermo Correa, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Será hasta el próximo miércoles. Mañana, Día de Canarias. A celebrarlo a lo grande y a descansar. Adiós. Buenas tardes.